Bueno, Marcos capítulo 6, versículo 30 al 44. ¿Ya está? Bueno, levanta tu mano derecha y después de mí. Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Marcos capítulo 6, versículo 30 al 44. Es una historia, es un poco larga, pero es una muy buena historia. Dice, Jesús alimenta a los 5,000. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo, vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario, pero muchos que los vieron salir lo reconocieron y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, ese es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Denle ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Eso costaría casi un año de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes? Preguntó. Vayan a ver. Después de averiguarlo, le dijeron, 5 y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron hasta quedar satisfechos. Los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron, ¿cuántos? 5,000. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando acerca del siervo fiel. Cómo nosotros debemos administrar todo lo que le pertenece a Dios de una manera que a Él le agrade. Al fin y al cabo, Él es el dueño, nosotros somos los administradores. Y si queremos que Dios nos confíe todo lo que le pertenece, pues debemos de aprender a administrar no es nuestra manera, sino la manera de Él. Hoy vamos a hablar acerca de la multiplicación. ¿Cómo obtener una multiplicación de todo lo que Dios nos confía? Así que vamos a estar hablando de la multiplicación de los panes y los peces. Y le pido a Dios que esta vez sí lo diga bien. Ya no más errores. Ya no más maduro. Por una sencilla razón. Porque todos queremos ver una multiplicación de lo que Dios nos ha dado. ¿No es así? Hay una sola persona acá que diga, no señor, ya es suficiente. No, no me dé más. Todos queremos ver una buena multiplicación, ¿o no es así? Si usted no quiere una buena multiplicación, no está diciendo la verdad. Todos queremos verla. De hecho, lo único que usted quiere ver que se reduce en su vida son las libritas de más. Eso es lo único que usted quiere que reduzca el Señor. Señor, multiplica todo lo que tengo, pero reduce toda la grasita que yo tengo acá. Y acordándome de eso, justamente una vez un pastor que cuando estaba predicando, el Señor le dijo, quiero que pasen al frente todas las personas que tengan exceso de peso porque vas a orar por ellas y lo van a perder. Y pasaban las personas en la iglesia, las multitudes, y cuando el pastor oraba por ellos, las personas inmediatamente, instantáneamente perdían peso. Pero tal era el milagro que la gente le tocaba salir cogiéndose los pantalones para que no se les cayera. Bueno, ese milagro, ¿no? ¿Cuándo viene ese pastor? No, ese queda casi... No. Ponga atención. Pero años más adelante, le preguntaban al mismo pastor, le decían, recordamos que una vez usted oró porque la gente perdiera peso, inmediatamente, instantáneamente, todo el mundo por el que usted oraba perdía peso. Y él decía, sí, pero tengo que reconocerles a ustedes que solamente ocurrió esa vez. Nunca volvió a ocurrir. ¿Qué quiere que haga? No volvió a ocurrir. ¿Se está esperando que vaya a ocurrir hoy? No es eso lo que le vengo a decir. Lo que todos, uy, está predicado, está buena. No, además, hoy estamos en qué serie la que estamos, Tuna Profesional, estamos hablando sobre el dinero. Así que hoy no estamos hablando sobre perder la grasita, usted quiere grasita, devuélvase al Tuna Físico y ahí dice cómo se pierde. No tan instantáneo, de hecho, usted sabe cuál es la manera en que usted puede perder. Una persona que nos dijo, perdí en 2 segundos 500 calorías, se le cayó la empanada al piso. la única manera. Eso le pasó a Edwin. No. ¿Por qué le cuento sobre este pastor que en esta oportunidad oró porque la gente perdiera peso? Por una sencilla razón, porque hay varios milagros que están escritos en la Biblia que solamente ocurrieron una vez. Dios no lo repitió. Nosotros vemos que lo hizo una vez y nunca más lo volvió a hacer. Por ejemplo, cuando ocurrieron las 7 vueltas de Jericó, ¿recuerda usted? El pueblo de Israel iba a conquistar Jericó, pero había un problema. Jericó tenía unas murallas que estaban alrededor y no les permitía a ellos entrar. Entonces Dios les dijo, durante 7 días ustedes van a dar vueltas alrededor de Jericó y el último día van a hacer sonar las trompetas y se van a caer las murallas. ¿Eso ocurrió cuántas veces? Una vez. Cada vez que ellos llegaban a conquistar una ciudad que estaba amurallada, ellos no empezaban a darle vueltas alrededor para que se cayeran las murallas. No, no funcionaba. Dar las vueltas no era mágico, no era una fórmula mágica que Dios les estaba dando. Fue la estrategia que ocurrió en esa oportunidad. Aunque hay varias personas que cada vez que van a comprar una casa, se van a darle vueltas alrededor de la casa, 7 vueltas para que el Señor le dé la casa. ¿Le estoy diciendo que no lo haga? ¿Le estoy diciendo que de pronto derrumba la casa? No, mentira. Le estoy diciendo que el hecho de que usted le dé las vueltas a esa casa no quiere decir que Dios le vaya a dar esa casa. Porque esa fue una estrategia que Dios usó una sola vez, jamás se repitió. Dios lo usó en esa oportunidad y el hecho de que usted lo vuelva a decir no quiere decir que no le está garantizando a usted que va a funcionar. Si lo quiere hacer, hágalo, pero Dios no le está garantizando que va a ocurrir. También vemos en la oportunidad en que cuando Josué estaba liderando el pueblo de Israel para conquistar, él oró para que el sol se detuviera hasta que ellos pudieran acabar con todos sus enemigos. Y el sol duró detenido casi un día. ¿Alguna vez después de eso ocurrió que el Señor detuviera el sol y el sol no se moviera? No, jamás ocurrió. Ahora, como dato curioso, le quiero decir que en la NASA, según investigaciones que han hecho y mediciones de tiempo, encontraron que falta un día. Un día que no aparece. Hacen las mediciones y no aparece un día. Y no hay explicación, no le han podido dar una explicación. Pues la única explicación que hay es que Dios una vez prolongó un día para que fueran 2 días. Y por eso hace falta un día. Pero esto fue algo que él nada más hacía en una sola oportunidad. Pero la multiplicación, este no fue el caso. Él multiplicó los panes y los peces en esta oportunidad y pocos días más adelante se encontraron en las mismas circunstancias en que tenían poca provisión y mucha gente que alimentar y el Señor volvió a hacer la multiplicación. Fue un milagro que él repitió, no lo hizo una sola vez. ¿Y por qué el Señor repitió este milagro? Muy sencillo, porque Él nos quería decir a nosotros, este sí no es un milagro de una sola oportunidad, este es un milagro que yo ya lo hice una vez, lo volví a hacer y si lo tengo que seguir haciendo, lo voy a seguir haciendo. Tú puedes tener esa tranquilidad. Esta es la clase de milagro al cual tú te tienes que aferrar y decir, Señor, tú prometiste que si era mucha la necesidad y poca la provisión, no debía preocuparme porque tú ibas a multiplicar esa provisión. Puedes tener esa tranquilidad. Otro dato curioso. En la Biblia hay 4 evangelios. Los 4 evangelios hablan sobre el paso de Jesús sobre la tierra. Cada uno de los evangelios o los evangelios son diferentes en ciertos aspectos. No se contradicen jamás, pero sí se complementan. Y hay ciertos sucesos que son narrados solamente en uno de los 4 evangelios. Hay otros que son narrados en 2. Y cuando tú lo lees, tú puedes complementar el uno con el otro, se complementan. Hay otros que se narran en 3. La multiplicación se narra en los 4. ¿Por qué? Porque Dios te quiere dejar saber a ti que la multiplicación es algo que Él está dispuesto a seguir haciendo. Es algo que no ocurrió una sola vez. Es algo que Él va a seguir haciendo y que lo va a narrar una y otra vez. Y aquellos que le creemos a Dios, que somos creyentes, podemos dar testimonio de que hemos vivido la multiplicación por lo menos una vez en nuestras vidas. Cuando hemos seguido las instrucciones de Dios. Con mi esposa, cuando éramos pastores de jóvenes, acuerdo una vez que hicimos un banquete y era una cena y teníamos que alimentar adolescentes. ¿Usted sabe lo que es alimentar a un adolescente? ¿O no? No se llenan. Y de pronto miramos las mesas y no había suficiente. Entonces cuando los que iban a servir, yo dije, no, pues esta gente va a empezar a servir de amordisco. Entonces yo les dije, mire, ¿sabe qué? Primero sírvanse ustedes para que puedan servir al resto de las personas. Pero oramos por multiplicación. ¿Qué pasó? Salieron todos los adolescentes llenos, sin, mire, no podían más de la llenura y sobró más de la mitad del banquete. El Señor multiplicó. Desde entonces, cada vez que nosotros vamos a dar comida, a mí me toca decirle al Señor, multiplica, pero no mucho, que no sobre. Y hay algo que nosotros podemos ver, que cada vez que tú invitas al Señor a algo, Él multiplica. Eso es parte de la esencia de Dios. La multiplicación no es un don de Dios, es su esencia como tal. Estamos hablando del Dios de la vida. ¿Y qué quiere decir la vida? La vida es movimiento hacia más. Eso es lo que es la vida. Hay movimiento hacia más, hacia una expansión. La vida es multiplicación, es lo que Él hace. Estamos hablando del Dios de la cosecha. ¿En qué consiste la cosecha? En tomar algo mínimo, algo insuficiente, porque una semilla es algo insuficiente. ¿O no? ¿Usted se podría llenar a punta de una sola semilla? Es tomar algo mínimo e insuficiente y usarlo no como producto final, sino como medio de producción para hacer algo abundante. Ese es nuestro Dios. Un Dios que la misma naturaleza nos está diciendo, Él puede tomar lo mínimo y lo suficiente y multiplicarlo y convertirlo en algo que va a ser tan suficiente, que va a ser sobreabundante. No es un don de Dios. Es simplemente su esencia, Él lo hace. Y del principio de la creación, desde el principio de la creación, Él lo viene haciendo. Lo hizo con la raza humana. ¿Cuántos seres humanos Él creó al principio? ¿Cuántos? Uno. Solamente Adán. Y de uno solo hizo la multiplicación y ya salieron dos, porque ya salió Eva. Acuérdense que Eva salió de Adán. Y de esos dos salimos usted y yo y todos los existentes. ¿O no es así? ¿Multiplicó? Sí. Todos somos descendientes de Adán y Eva, aunque algunos prefieren ser descendientes de Chita, pero bueno, ese es su problema. El Señor desde el principio lo está haciendo. Cuando Él creó los seres humanos, los animales también, Él creó uno de cada especie. Y de uno de cada especie encontramos que los animales han llenado toda la tierra y toda la creación. Igual ocurrió con la vegetación. Igual lo hizo Jesús. Cada vez que Él llegaba a un lugar, cuando había escasez y quedaba un poco, Él multiplicaba. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? Se había acabado el vino y de agua sacó vino en abundancia. Después llegó y había gente hambrienta y pocos panes y pocos peces. Multiplicó. Cuando Él llegó a donde Pedro, que no había podido pescar, ¿qué ocurrió? Pesca milagrosa. El Señor siempre donde llegaba empezaba a multiplicar. Y también nos dice a nosotros, vengan ustedes los que están cansados y ya no tienen fuerzas. ¿Y en mí hallarán qué? Nuevas fuerzas, justamente el Señor está haciendo. Cada vez que nosotros vamos al Señor con poco, Él tiene la cualidad de convertirlo en mucho, en abundancia. Todos los creyentes hemos sido testigos de eso. Si usted no ha sido testigo de la multiplicación de Dios, es porque usted no le está creyendo a Dios. Pero hoy el Señor nos va a dar las claves de la multiplicación. ¿Cómo conseguir que lo poco que tenemos se multiplique y se convierta en mucho? ¿Usted quiere saber? Bueno, pues para los que les gusta anotar, el título de la prédica hoy es TUNAP Profesional, Aprendiendo a Multiplicar. TUNAP Profesional, Aprendiendo a Multiplicar. Hoy vamos a aprender a multiplicar, justamente basándonos en los versículos que acabamos de leer y encontrando cuáles fueron los pasos que cada uno de los discípulos, los apóstoles, siguieron para que con su obediencia ellos obtuvieran de algo pequeño, de algo poco, una gran multiplicación. Lo primero, paso número uno, comparte con otros. Comparte con otros. Marcos capítulo 6, 37, estamos en ese versículo que vamos a estar leyendo y estudiando esa historia, dice: denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Eso costaría casi un año de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? Veámoslo y pongamos en contexto. Ellos tenían poco y el Señor dijo, ¿tienen poco? Denle ustedes mismos a toda esa cantidad de gente. La primera clave de la multiplicación es compartir con otros lo que tenemos, independiente de si tenemos mucho o tenemos poco. Y hay dos clases de compartir que el Señor nos enseña. La primera de ellas, compartirnos a nosotros mismos. Y la segunda, compartir lo que tenemos. Pero vayamos primero a compartirnos a nosotros mismos. La historia nos está narrando que los apóstoles habían llegado a un lugar cansados, agotados, sin haber comido y le estaban contando a Jesús todo lo que habían hecho, pero que había tanta gente, como quien dice, había tanto trabajo que no estaban pudiendo ni descansar, ni contarle a él, ni comer, ni hacer absolutamente nada. Así que el Señor les dice, vamos a hacer algo, vamos a irnos a otro lugar donde ustedes van a poder descansar. Y se los llevó a otro lugar. Pero resulta que cuando llegaron al otro lugar, les llegaron más personas. Como quien dice, veníamos de vacaciones y mire, nos salió acá, fue camello. Eso fue lo que les ocurrió. Y cuando esto ocurre, nosotros, nuestra tendencia siempre es actuar. Y yo le voy a decir, nuestra tendencia es nuestra carne, a nosotros nos quiere llevar a actuar de una manera egoísta. Cuando usted está cansado y supuestamente usted ya le llegó su tiempo de descansar y usted empieza a ver una necesidad, usted dice, bueno, pero no, es que yo ya di mucho de mí, yo ya estoy cansado, yo también tengo que pensar en mí mismo. La palabra de Dios dice, ama al prójimo como a ti mismo, ahora me voy a amar a mí porque yo amé al prójimo. Y es la tendencia de cada uno de nosotros, pensar en mí, en mí, en mí, ya di, este es mi espacio, este es mi tiempo, no me voy a dar más. Jesús no está de acuerdo. Él hizo exactamente lo contrario. Y Él te dice a ti, no dejes de darte jamás a otros. Cuando llegaron allá, ellos llegaban a descansar. Y cuando llegó una gran necesidad, Jesús no les dijo a los otros, qué pena, pero ya vamos a pensar en nosotros mismos, de malas, devuélvanse. Él empezó a predicarles, les empezó a sanar, les empezó a hablar, les empezó a ayudar en sus necesidades. Y esperaba que sus discípulos hicieran exactamente lo mismo. El Señor te dice, no dejes de darte y jamás te hagas indiferente ante la necesidad de las demás personas. No te puedes cansar al punto de empezar a ser indiferente con la necesidad de otras personas. Jamás puedes llegar a ese nivel de cansancio. Siempre tienes que seguir dándote a las personas. ¿A quiénes? Vayamos a ver a quiénes. La palabra de Dios dice que Jesús los vio y eran como ovejas sin pastor. No estamos hablando que en ese instante Él se estuviera encontrando con los vagos espirituales o con esos intensos que todo el tiempo quieren estar pidiendo ayuda. No, con los vagos tú tienes que poner límites. Porque la palabra de Dios dice, ayúdense los unos a los otros, pero que cada uno cargue con su propia carga. Entonces es muy distinto a aquellas personas que constantemente con su intensidad están buscando que tú les cargues sus cargas. A esas personas tienes que ponerles el límite. Pero en este caso estamos hablando de personas que no tenían pastor, eran como ovejas sin pastor, lo cual quiere decir que estaban perdidos. ¿Y quién era el pastor? ¿Cuál era la solución? Jesús. ¿Y sus apóstoles qué tenían que hacer? Presentar a Jesús. Eran personas que si los apóstoles y Jesús en ese momento no respondían a sus necesidades, ellos se iban con sus necesidades y se perdían. Y el Señor te dice hoy, jamás te hagas indiferente ante aquella necesidad. El Señor, antes de ser llevado al Padre, tomó a Pedro y le dijo algo. Le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Sí. Ok, entonces ¿qué debes hacer? Cuidar de mi rebaño. Y lo volvió a decir otra vez, ¿tú me amas? Sí. Pues apacienta mi rebaño. ¿Tú me amas? Sí, apacienta mi rebaño. Si me amas, jamás te hagas indiferente ante la necesidad de mi rebaño. Tú tienes que cuidarlo y tienes que protegerlo. Y hoy el Señor te lo dice a ti, jamás te hagas indiferente ante la necesidad de su rebaño. ¿Estás cansado? La palabra de Dios te dice, no te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharás. Hay un lujo que jamás nos podemos dar nosotros como cristianos, y es cansarnos de hacer el bien. En ningún momento, por más de que tú estés cansado, tú puedes decir, voy a descansar un ratico sin hacer el bien. Además, mire, no hacer lo que debemos hacer es hacer lo malo. Porque hay muchos que dicen, si yo dejo de hacer el bien, entonces no estoy haciendo lo malo. Sí, sí estás haciendo lo malo. Dejar de hacer el bien es hacer el mal. No hacer lo que tú estás llamado a hacer es hacer lo malo. Y el Señor dice, jamás puedes estar lo suficientemente cansado como para dejar de hacer el bien. Porque cuando tú haces el bien, tú cosechas el bien y tú vas a disfrutar de aquella cosecha. Pero no hacer el bien es hacer el mal. Y les voy a decir algo, el mal también se siembra y también se cosecha. Cuando tú te cansas, lastimosamente estás sembrando una mala semilla y tú vas a disfrutar de esa cosecha más adelante. Jamás se cansen de darse a las demás personas. La otra parte que nos dice es, también comparte lo que tú tienes. No solamente te tienes que compartir a ti, sino lo que tú tienes. Los apóstoles se mostraron preocupados. Señor, Jesús, mira, venimos entre todos a hablarte, estamos preocupados por todas estas personas, no han comido, no han descansado, no hay comida para ellos. Oiga, deberíamos ya despedirlos a que vayan y busquen comida y descansen. ¿Quiénes realmente eran los hambrientos y los cansados? ¿Ellos? ¿O no? Se mostraron preocupados, muy sencillo, porque ellos sabían que Jesús les iba a decir a ellos no. Entonces ellos disfrazaron sus malas intenciones en buenas intenciones. Nos estamos preocupando por ellos. Pero realmente los que estaban cansados eran ellos. La palabra misma decía, no habían tenido tiempo de descansar ni de comer. Y además tenían poco. Tenían apenas 2 panes o 2 peces y 5 panes. Pero ellos eran 13 personas. Sabía que tenían poco. Por esa razón tampoco lo sacaban. Porque sacarlo era igual a compartirlo. Entonces, antes de ir a hablar con Jesús, mire, no saque esos panes, no saque esos peces, que ahí, mire, toda esta gente nos toca empezar a compartir. Guarda ahí, deshagámonos de las personas con esa razón, de esa manera no tenemos que compartir con ellos, y ahí sí podemos nosotros empezar a comer. Ellos no estaban dispuestos a compartir, entonces tenían que deshacer de todas las personas. Cuando nosotros tenemos poco, la primera tentación que tenemos que vencer es la de no pensar en los otros, sino en nosotros. Porque cuando tú tienes poco, tú vas a ser tentado a no pensar en otros, sino solamente en nosotros. Los que estamos acá. Esa es la tentación que sufren las personas que tienen poco. El que tiene mucho, la mayor tentación que tiene es el amor hacia lo mucho. El que tiene poco, la mayor tentación que tiene es volverse egoísta y nada más pensar en él y en los suyos porque tenemos poco. La Biblia nos narra oportunidades en que el pueblo se portaba mal, se olvidaban del Señor y por lo tanto eran atacados por poblaciones vecinas enemigas. Cuando atacaban esas poblaciones, como las ciudades eran muralladas y no podían entrar, lo que ellos hacían era que empezaban a acampar alrededor de la ciudad, la sitiaban y no dejaban que entrara ninguna provisión ni que saliera absolutamente nadie. Entonces los tenían ahí sitiados por años, por el tiempo que tuvieran que estarlo sitiando, hasta que se le acabara lo último de comida a las personas. Cuando esto ocurría, la gente llegaba a tener tan poco y tanta necesidad que la palabra de Dios narra que las mujeres tomaban a sus bebés, se escondían de su esposo y de toda su familia y a escondidas se los comían. Yo le estoy narrando a lo que está en la palabra de Dios. Ellos llegaban a un extremo de tener tan poco que tomaban sus propios bebés, las mujeres, y a escondidas se los comían. ¿Por qué a escondidas? Para no compartir con nadie. Yo creo que ninguno acá ha tenido tan poco que ha llegado al punto de comerse a su bebé. Espero que no haya ninguno acá que haya llegado hasta eso. Pero la pregunta es, ¿alguna vez has llegado al punto de esconderte para comer? ¿O de esconder lo que tienes de las demás personas para no tener que compartir? ¿Cuántas veces has escondido lo que tú tienes de los ojos de las demás personas para no tener que compartir con ellos lo que tú tienes? ¿Cuántas veces has esperado para comer a que otros se vayan para no tener que compartir? Yo acá no estoy hablando de comida. Estoy hablando de toda clase de provisión. La generosidad no es dar lo que nos sobra. Eso no es generosidad, eso es ser humano. Cuando usted no es capaz de dar ni siquiera lo que le sobra, usted está siendo peor que un humano. Porque humanamente, si usted no se va a comer algo y ve a una persona que tiene necesidad, ¿eso es humano compartirlo o no? Sería un humano usted no compartirlo. Generosidad es darte a ti mismo, dar dándote. Como quien dice, de lo que yo tengo, comparto. Aun cuando eso signifique que yo coma menos para que otro pueda comer. Ahí nace la generosidad, porque hay muchas personas que están esperando a tener para dar. Y el Señor te dice, tú no tienes que esperar a tener para dar, tú tienes que dar para llegar a tener. Y el dar es un don para algunas personas, nacen con eso. Hay gente que nace dadosa o no es así, gente que ni siquiera se tiene que esforzar para dar, lo da a manos abiertas. Hay otros que no nacieron con ese don. Entonces es un talento por desarrollar. Esa es la mayoría. La mayoría de las personas, el dar es un talento que nosotros tenemos que desarrollar. ¿Cómo se desarrolla? Muy sencillo. ¿Cómo se vence el mal? Haciendo el bien. Siempre lo opuesto. Tú vences una fuerza opuesta, una fuerza negativa, una fuerza mala, haciendo lo opuesto practicando el opuesto, hasta que eso que va negativo en contra tuya empieza a perder fuerza, 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 y la otra acción empieza a gobernar por encima de la otra. El mal se vence haciendo el bien. Cuando tú tratas de vencer el mal haciendo el mal, simplemente vas a hacer un mal mayor. Tú quieres vencer el mal, haz el bien. ¿Quieres vencer la tacañería? Empieza a dar. ¿Quieres vencer la avaricia? Empieza a dar. ¿Quieres vencer el egoísmo? Empieza a darte. Es algo que tú tienes que estar ejercitando constantemente. Hay una persona que yo conozco que ella reconocía que tenía una debilidad en esta área. No era una persona muy amplia, no era una persona dadosa, no era una persona generosa. No lo negaba, no lo escondía, lo reconocía. Y esa persona se dedicó un año entero a estudiar versículos bíblicos acerca de la generosidad. Y empezó a practicarla en contra de todo lo que su carne le decía. Empezó a dar, empezó a dar, empezó a dar, empezó a dar. Mire, yo pude ser testigo cómo esta persona desarrolló la generosidad. Cuando antes le costaba trabajo dar, siempre que iba a dar, no miraba lo que estaba dando, sino lo poquito con lo que me estoy quedando. Cuando empezó a ejercitar el dar y la generosidad, se volvió una persona generosa. Pero esta persona no puede frenar en ese punto, porque sería igual que si usted está gordo, se mete al gimnasio, se mete una dieta, empieza a adelgazar, y ya cuando usted llega al peso que quería, empieza nuevamente a comer y deja el ejercicio. ¿Qué va a volver a pasar? Se va a volver a engordar. Para usted mantenerse generoso, usted tiene que continuamente estar practicando la generosidad. La generosidad es una práctica que usted tiene que llevar a cabo durante toda su vida. Es una batalla que sabe cuándo va a terminar. El día que Jesús venga o nosotros vayamos a Él, ese día termina. Mientras tanto, todos tenemos una naturaleza caída que si nosotros le dejamos tomar ventaja, va a tomar control sobre nuestras vidas. Si usted deja que la tacañería, la avaricia, el egoísmo crezca, lo va a dominar. Así que siempre esté practicando la generosidad. Empiece a practicar, comparta lo que tiene con otros. ¿Quiere ver una multiplicación en su vida? Punto número 2. Organízate. Punto número 2. Organízate. Vamos a leer Marcos capítulo 6, versículo 38 y 39. ¿Cuántos panes tienen ustedes? Preguntó. Vayan a ver. Después de averiguarlo, le dijeron, 5 y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde, así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Mire, antes de que Dios haga un milagro, siempre lo primero que hace es organizar el desorden. Y lo vemos desde la creación. Cuando usted va al libro de Génesis, dice que al principio de la creación todo era un caos. Estaba completamente desorganizado. Pero mientras que era caos, el Señor no creó al ser humano, no creó las plantas, no creó los animales, no. ¿Él qué hizo cuando había desorganización? Él empezó a organizar. Las primeras órdenes que Él dio fue de organización. Salga la luz, la voy a separar de las tinieblas, arriba lo de arriba, abajo lo de abajo, en un lugar lo seco, en otro lugar lo mojado, y lo empezó a organizar. Una vez que ya hubo orden, en ese instante el Señor ya empezó con la multiplicación y con los milagros. Si tú estás esperando a que venga la multiplicación para ordenar, te va a decir, jamás va a llegar la multiplicación. Tú tienes que prepararte para cuando llegue la multiplicación, porque Dios no se mueve en el desorden. Y si no estás viendo una multiplicación ya en tu vida, es porque no estás en etapa de multiplicación. ¿Estás en etapa de qué? Organización. Así que pon de tu parte. Porque si Dios quiere organizar y tú insistes en desorganizar, ¿qué va a ocurrir? Que jamás va a llegar la multiplicación. No esperes que venga la multiplicación para empezarte a organizar. Organízate para cuando venga la multiplicación, porque solamente así llegará. Jesús, antes de hacer su milagro, antes de multiplicar los panes y los peces, dice, ¿cuántos tenemos? Como quien dice, ¿con qué capital contamos? Y la siguiente pregunta es, ¿cuánta gente necesitamos alimentar? Porque dice que los organicen en grupos de 50 y de 100. ¿Por qué se sabía que eran 5,000? Porque estaban organizados en grupos de 50 y de 100. Así era sencillo contarlos. ¿Usted cree que usted puede contar 5,000 personas si no los organiza en grupos? Intente. Diría, había mucha gente, no se daba cuenta. Algunos dicen que 5,000, otros 2,000. A menos de que usted cree algún sistema para contar grandes cantidades, usted no las va a poder contar. Así que el Señor desarrolló un sistema, una organización para saber cuál es el capital con el que contamos y cuál es la necesidad que tenemos. En otras palabras, lo que Dios hizo fue hacer un presupuesto. Algo que todos, que la mayoría temen. ¿Por qué usted le teme hacer un presupuesto? Muy sencillo. Porque usted teme saber cuánto tiene y cuál es la necesidad que usted tiene que cubrir. Por temor no lo hace. Y un presupuesto no es decir cuánto me estoy gastando. Un presupuesto es definir cuánto me debo gastar. Es organizarse. Y el Señor quiere que tú te organices. Tú no lo quieres hacer porque no quieres saber el tamaño del problema. Te voy a decir algo, no te preocupes. Tú encárgate de calcular el tamaño del problema y deja que Dios calcule el tamaño de la solución. Tú encárgate de calcular cuál es el tamaño del problema que tienes y deja que Dios se encargue de calcular el tamaño del milagro que se requiere para solucionar ese problema. Dios en ningún momento les dijo que vayan y multipliquen los panes y los peces para alimentar a esa gente. El milagro, ¿a quién le correspondía? A Jesús. ¿Pero a quién le correspondía organizar las personas y traer la provisión y contar cuánto había? A ellos. Esa parte te corresponde a ti. La de organizarte te corresponde a ti. Y hasta que ellos no organizaran las personas y hasta que ellos no dijeran cuánta era la cantidad que tenían, Jesús no iba a empezar a hacer la multiplicación. Él se quedó esperando hasta que hubiera organización para empezar a multiplicar. No esperes a recibir para prepararte, prepárate para recibir. Hay unos amigos cercanos a mi esposo y a mí que nos contaban un paso de fe que ellos dieron. Ellos empezaron a pedirle a Dios que les aumentara el salario hasta llegar hasta cierto monto. Le empezaron a decir, Señor, ese es el monto que nosotros nos queremos ganar. Y ellos, como paso de fe, empezaron a diezmar según lo que le correspondía a ese monto. No diezmaban según el monto que actualmente recibían, sino de acuerdo al monto que ellos querían llegar a recibir. Ellos no esperaron a recibir para empezar a organizarse, sino se organizaron para empezar a recibir. 3 meses se demoró el Señor en responderles y darles el monto exacto. A mí me encanta el dicho que dice, no te vistas para el trabajo que tienes, sino para el que quieres llegar a tener. No te vistas para el trabajo que tú tienes, sino para el trabajo que quieres llegar a tener. Mantente siempre preparado. Una oportunidad escuchaba la historia de un jugador de fútbol. Esta historia es verídica. Él siempre había querido llegar a profesional. Y llegó a profesional. Pero cuando estaba en su equipo, por diferentes razones, perdió su posición. Salió del equipo de fútbol. Así que se quedó esperando a que Dios le diera otra oportunidad. Era un hombre creyente. Y esperando a que el Señor le trajera aquella oportunidad. Y se quedó esperando, hasta que un equipo extranjero empezó a buscar jugadores para comprar. Y el nombre de él salió a flote. Queremos verlo. Así que le dijeron, mire, queremos que venga, simplemente queremos que pase ciertos tests para ver si lo contratamos con nosotros. Él dijo, ok, deme 2 meses para ir. Le dijeron, no, lo necesitamos acá el fin de semana. Es cuando vamos a hacer el test. Este hombre, durante el tiempo que había estado esperando, se había dejado de preparar y había dejado de entrenar. Él no estaba en la condición física para ir a aquel lugar. Sin embargo, no le quisieron cambiar la fecha. Así que le tocó ir con lo que tenía. Al principio empezó a dar muy buen resultado. El tipo tenía la habilidad, tenía el talento. Y la gente empezó a estar impresionada. Pero siguieron nuevamente todos los test que le estaban haciendo. Y mientras que iban avanzando, él se fue cansando, se fue agotando. Y lógicamente su rendimiento fue bajando. Al final del día ya no daba para nada. No servía, su rendimiento había desaparecido. Así que le dijeron muchísimas gracias, pero usted no calificó y lo mandaron de vuelta a casa. Lastimosamente, él no se mantuvo preparado para cuando llegara la oportunidad. Él se quedó esperando a que llegara la oportunidad para empezarse a preparar. Que no te agarre la oportunidad sin que estés preparado. Prepárate para la multiplicación. ¿Por qué debes prepararte para la multiplicación? Muy sencillo. Porque si tú no estás preparado para cuando la multiplicación llegue, entonces la multiplicación no te va a ayudar, te va a aplastar. Si el Señor multiplicaba la provisión, los panes y los peces, antes de que ellos hubieran distribuido las personas, ellos no hubieran podido entregarle provisión a una de las personas que estaban ahí. Intente alimentar 5.000 personas que no están organizadas. ¿Se convierte en un despelote o no? intente hacerlo. Tiene que haber algún esquema. Por esa razón el Señor dijo, hasta que no se organicen, no les voy a dar la multiplicación. Porque si llega a ocurrir, entonces ustedes van a hacer un derroche. Van a derrochar. Y te voy a decir algo, hay algo que Dios no tolera y es el derroche de lo que Él da. Jamás Dios va a aceptar y va a tolerar que tú derroches la provisión que Él te está dando. Los milagros de Dios no son para derrochar. La creación de Dios no es para derrochar, es para administrar bien. Y es por esa razón que Él solamente le da mucho al que es buen administrador. ¿Por qué tienes que organizarte antes de que llegue la multiplicación? Porque si no, la multiplicación va a llegar y te va a aplastar. En vez de ayudarte, te va a hacer daño. Y vas a salir tan descalificado por ser tan mal administrador que nunca más vas a volver a llegar a recibir otra multiplicación. Aprende a desarrollar un plan y un esquema de administración. Organízate para lo que viene, porque la multiplicación va a venir. Haz tu parte. Punto número 3. Pasos para ver o para obtener una multiplicación. Pon lo que tienes en las manos de Dios. Pon lo que tienes en las manos de Dios. Marcos capítulo 6, versículo 41. Jesús tomó, ¿qué hizo Jesús? Tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Él lo tomó, pero si usted va y mira, la provisión que les estaba dando, la provisión que le estaban entregando los apóstoles a Jesús no era suficiente. Ellos eran 12, 13 con Jesús y nada más tenían apenas 2 pescados y 5 panes. A menos de que los pescados fueran tiburones, que no eran tiburones, no era suficiente lo que ellos tenían. Eran peces, eran pescados del lago. Como quien dice, uno por cabeza para quedar usted lleno. Y sin embargo, Jesús les dijo, denme. Ahora, uno también puede ver algo, que Jesús lo único que bendijo era lo que estaba en sus manos. Jesús tomó los panes y los peces y los únicos que multiplicó eran los que estaban ¿en qué? En sus manos. Él no multiplicó el pan o el pez que se quedó por allá escondido. No, solamente en las manos. Y acá el Señor te dice, dame, porque yo solamente voy a bendecir lo que está en mis manos. Lo único que se puede multiplicar es lo que está en las manos de Dios. En otras palabras, Dios no va a multiplicar lo que está en tus propias manos. ¿Quieres una multiplicación? Tienes que dar el paso de fe de entregarle lo que tienes al Señor. Los apóstoles seguramente se vieron tentados a cuando Jesús dijo, tráiganme lo que tenemos, decir, uy, no, ese man se va a poner a repartir, ese man es súper dadoso, no, haga. Judas seguro escondió un pescado para él. La pregunta es, ¿tú crees que el pescado que se escondió Judas fue multiplicado? ¿Tú crees que cuando él lo sacó, uy, 10 le aparecieron? ¿Cuántos encontró? El que se escondió. No estoy diciendo que escondió uno, estamos usando la imaginación para aquellas. Los únicos que él multiplicó fueron los que se encontraban dentro de sus manos. Para que la multiplicación ocurra, lo que tú quieres que se multiplique tiene que estar en las manos de Dios. Cuando Jesús te pide, dale. Porque todo lo que Jesús te pide es para multiplicarlo. Todo lo que está en las manos de Jesús se multiplica. No es un don, es su esencia. Todo lo que Él toca se multiplica, es lo que ocurre, ese es Jesús. Así que cuando Él te está pidiendo, deja de decir, no, ¿qué le pasa? Yo tengo que pensar en mí, que den los que tienen más, ¿qué le pasa? Yo tengo muy poco, me acabo de casar, es que apenas me voy a casar y guárdelo todo para usted. Si Dios te está pidiendo, independiente de que tú ya tengas planes, entrégaselo, porque el Señor lo va a multiplicar. ¿Tú crees que los apóstoles no tenían ya planes con los 2 pescados? ¿Tú crees que ya no está definido a quién le tocaba cabeza, a quién aleta y a quién cola? Ya estaba definido, hoy me tocó cola, ¿qué le pasa? Ya estaba definido. Pero el Señor en ese momento dijo, rindan sus planes. No importa que tú ya tengas algo planeado con esa provisión, entrégamelo. Porque vas a poder hacer planes mayores cuando yo te devuelva la multiplicación. Lo poco siempre va a ser poco en tus manos. ¿Tú sabes por qué tienes poco? Porque jamás lo has puesto en las manos de Jesús. Y si tienes poco, entonces escucha la voz de Dios, porque Él quiere darte mucho. Pero para hacerlo, tú tienes que entregárselo a Él. Lo poco siempre va a ser poco mientras que esté en tus manos. Lo poco se va a convertir en mucho cuando tú lo pones en las manos del Señor. Eso simplemente así ocurre. Un pastor de una iglesia donde con mi esposa arrancamos hace tiempos atrás, muchos años atrás, él nos contaba el momento, la historia del momento en que él recibió su iglesia. Él había recibido la iglesia, la cual había sido hasta ese momento administrada por su suegro, quien había hecho, digamos, como una mala administración. Y él la recibió en las peores condiciones que se encontró jamás la iglesia. Y cuando llegó el primer mes, él no tenía con qué pagar nómina. Pagar la nómina de la iglesia le costaba en ese momento a él $20,000. Y lo único que él tenía eran $2,000 en la cuenta bancaria. Y él cuenta que la noche anterior a tener que pagar la nómina, él la pasó de rodillas ante el Señor, llorando y suplicándole que le dijera qué tenía que hacer. Señor, muéstrame. Al otro día, cuando amaneció, el Señor le dio la respuesta y le dijo: quiero que tomes los $2,000 que tienes y que te lleves a tal pastor, a tal pastor, a tal pastor, y le compres a cada uno un vestido nuevo. Perdón, Señor, ¿lo escuché bien? Por lo menos los $2,000 podría decir a todo el mundo: bueno, vaya y coma hoy. ¿Tú quieres que yo vaya y que entregue tu plata? El Señor dijo: sí, quiero que vayas y lo hagas. Y él salió obedientemente y llamó a los pastores y fue y les compró a cada uno un vestido y se gastó completamente los $2,000. Después de que ocurrió eso, recibió una ofrenda de $20,000 que cubrió la nómina. ¿Por qué razón el Señor le dio esa estrategia a él? Muy sencillo. El Señor le dijo: lo que tienes en tus manos, ¿es suficiente para la necesidad que tienes que cubrir? No. Entonces vamos a tener que hacer algo. Vamos a tener que usar eso que tú tienes, no como resultado final, sino como semilla. Necesito que vayas y siembres lo que tienes para que ocurra una multiplicación. El Señor le dijo: mientras que eso esté en tus manos, va a seguir siendo poco. Cuando lo pongas en las mías, se va a convertir en mucho. Si tú guardas una semilla jamás te va a quitar el hambre. Pero si tú vas y siembras esa semilla, te va a producir una cosecha que si no solamente te lo va a quitar, te la va a calmar, sino que te va a dar la abundancia que tú necesitas y que tú tanto anhelas. Entiende algo, nuestro Dios, nuestro Señor, es un Dios de cosechas. Es un Dios que diseñó la creación de tal manera que cuando sembramos la semilla, esa semilla produce una gran multiplicación. Y cuarto y último punto, ¿cómo obtener una multiplicación? Dice: no te quedes con la parte de Dios. No te quedes con la parte de Dios. Marcos 6, versículo 42 y 43. Comieron todos hasta quedar, ¿qué? Satisfechos. Y los discípulos recogieron, ¿cuántas canastas? 12 canastas. ¿Están desocupadas? Llenas de pedazos de pan y de pescado. Ellos estaban satisfechos. La multiplicación ya había ocurrido. Cada uno de ellos había sido lo suficientemente obediente como para seguir los pasos que yo les acabo de dar a ustedes y de aquella manera obtener el resultado que Dios le quería dar a cada uno de ellos. Cada uno en este momento tenía una bandeja llena. ¿Antes qué tenían? Insuficiente. No había necesidad ni siquiera de bandeja, porque lo que tenían no era suficiente. ¿Cuántas bandejas tenían en este momento? ¿Cuántas personas ahora necesitaban alimentarse? ¿Cuántas? ¿Por qué 13? Muy bien, muy, muy bien. ¿Dónde estaba la porción de Jesús? Era la décima parte de cada bandeja. Cuando el Señor te dé la multiplicación, no dejes con hambre al Señor. Cuando el Señor te dé la multiplicación, no te olvides de Él. Recuerda algo, ¿cuánto tenían ellos antes de que Dios multiplicara? Era escaso, no era suficiente. ¿Por qué ahora que el Señor había multiplicado, les iba a costar a ellos trabajo compartir con el Señor lo que al Señor le correspondía? ¿Por qué no eran 13 bandejas? Muy sencillo. Porque el Señor siempre te confía su porción, siempre le confía su porción a los suyos. ¿Para qué? Para probarnos. Para probar si nosotros somos dignos de más multiplicaciones. No olvides que antes que el Señor multiplicara, tú no tenías suficiente para calmar tu hambre. Ahora que Él ha multiplicado, sé generoso con el Señor y dale a Él lo que le pertenece. Ni siquiera era generosidad, era simplemente ser ¿qué? Buen siervo, obediente, era obedecer al Señor. Y te voy a repetir algo, este milagro no fue un milagro que ocurrió una sola vez, ocurrió varias oportunidades. Con eso el Señor estaba diciendo, la multiplicación no es algo de una sola vez, no es un suceso que ocurrió ya y no va a volver a ocurrir. Es algo a lo que tienen acceso todos los creyentes cuando son obedientes. Tú tienes acceso a la multiplicación cada vez que tú decidas seguir estos pasos. No estás teniendo suficiente, empieza a usar lo que tienes como semilla y no como producto final. Sigue cada uno de los pasos que el Señor te está dando. Jamás te va a faltar algo. Una oportunidad en que el Señor envió a los suyos, a los 12, a predicar el Evangelio a diferentes pueblos. Y antes de ir les dijo, vayan, pero dejen acá su monedero, dejen acá su muda de ropa y vayan solamente con lo que tienen puesto. Cuando ellos se fueron, al volver varios días más adelante, el Señor les preguntó, ¿les faltó algo a donde fueron? Y ellos dijeron, no. Tuvimos siempre dónde dormir, tuvimos siempre qué comer, tuvimos siempre qué vestir. Y el Señor les dijo, ok, pues si en esta oportunidad que los mandé sin nada, no les faltó nada, muchísimo menos cuando los estoy mandando con algo. El Señor no quiere que tú te preocupes por tres cosas. La primera de ellas, ¿por qué vas a comer? La segunda, ¿por qué vas a vestir? Y la tercera, ¿cuál va a ser el techo que vas a tener? Porque el Señor sabe que tú necesitas esas cosas y Él jamás va a dejar de dártelas. Deja de buscar la protección en la provisión y empieza a buscar y a encontrar esa protección siempre en el Señor. Deja de ser guiado por el temor, por la avaricia y por el egoísmo y empieza a ser guiado por la fe, por la decisión de obedecer a tu Rey. Esa es la invitación que hoy te hace el Señor. Hoy el Señor quiere que tú aprendas las claves para obtener una gran multiplicación. Dios quiere bendecirte en abundancia. El Señor quiere que tú no te quedes con lo que tienes y que esa sea tu última porción. No, el Señor quiere que tú utilices lo que tienes como un medio para producir más, como un medio de multiplicación. Y hoy el Señor te da cuatro claves. La primera de ellas, comparte con otros lo que tienes. Independiente de si tienes mucho, independiente de si tienes poco, aprende a compartir con los demás. La segunda, organízate. El Señor no se mueve con milagros en medio de un desorden. El Señor siempre organiza antes de multiplicar. Así que colabora con el orden. Deja de ser necio y seguir desordenando. Número 3, pon lo que tienes en las manos de Dios. En tus manos no se va a multiplicar. El Señor solamente multiplicó lo que se encontraba en las de Él. No seas necio, no seas temeroso. Porque todo lo que tú pongas en las manos de Dios, Él se va a asegurar de que tú lo recibas de vuelta, pero multiplicada. Y número 4, no te quedes con la parte de Dios cuando el Señor cumpla la multiplicación en tu vida. Póngase de pie. Querido Padre Celestial, hoy te damos gracias por la palabra que tú nos has dado. Órale a Dios en este momento. Tú sabes lo que Él te ha hablado, tú sabes dónde te jaló las orejas, dónde te confrontó. Pero el Señor también sabe algo. Sabe que aunque tú le crees, tienes problemas de fe. Yo te invito a que le pidas al Señor, dile Señor, ayúdame en mi poca fe. Ayúdame en mi poca fe. Haz crecer mi fe de tal manera que lo que tú digas yo lo obedezca independiente de lo que el mundo me esté diciendo. Ayúdame a practicarlo, ayúdame a creerlo. Recuerda que siempre tiene que haber un ingrediente para que haya un milagro y ese ingrediente es fe, que es creer lo que Dios está diciendo. Y lo que tú haces evidencia si tú has creído o no. Tú no obedeces para creer. Tú obedeces porque has creído y le has creído a Él. Pero si tú tienes problemas de fe, hoy te invito a que le ores a Él y dile: Señor, ayúdame a tener fe. Hoy te reconozco, Señor Jesús, que no he caminado por fe, sino por vista. Hoy reconozco, Señor, que prefiero obedecerle a la lógica que a tu palabra. Hoy reconozco, Señor, que le estoy creyendo más al mundo, más a lo que ven las demás personas, que a lo que tú me estás diciendo. Y hoy te pido perdón, Padre, porque tu palabra dice que sin fe es imposible agradarte a ti. Hoy decido creerte, pero te pido que me ayudes en mi poca fe. Fortaléceme, dame fe, Señor, dame fe, Señor. Ayúdame a ser un hombre de fe. Ayúdame a ser ese hombre, Señor, que le dice a la montaña: quítate de mi camino, y ella se quita. Ayúdame a ser ese hombre, Señor Jesús, que practica, Señor, la fe que tú me has llamado a practicar. Hoy te pido, Señor, que el grano de mostaza que hay en mí hoy sea regado por ti y hoy produzca el crecimiento hasta convertirse en ese hermoso árbol, Señor, que da tanto fruto, Señor, que aún otros pueden venir, Señor, a descansar en mis ramas y a comer de mi fruto, porque sobreabunda, Señor Jesús, en mi vida. Hoy te pido, Padre, que me ayudes a tener fe, Señor. Pídele al Señor hoy. Clámale, Señor, hoy.